Hey, ¿cómo fue? ¿Cómo vamos? Hoy estamos acá en otra sesión de este podcast que, como les he dicho, tiene el gran objetivo de inspirar y no de descrestar. Y digamos que con más frecuencia pienso en el vacío de referentes que tiene nuestra sociedad y en quiénes son los referentes a los que los jóvenes se quieren parecer. Y tratamos de traer este programa, por eso también jóvenes que la han sacado del estadio y que han logrado hacer cosas diferentes. Hoy tenemos a Cata de Inmetec, pero eso lo recortan, listo. Hoy tenemos a Cata de Inmetec, una pelada súper tesa que viene de la investigación, que viene de la academia, de unos temas muy diferentes, pero que decidió crear un emprendimiento para cambiar vidas, porque además en medio de las circunstancias, pues las empresas lo que hacen es mejorar la vida de las personas. Si la empresa no agrega valor, pues la empresa se va a quebrar. Entonces, Cata, contanos un poquito de los inicios de tu empresa, de tus inicios y de por qué terminaste en esto del emprendimiento, que a veces también tiene pues como un calificativo o un adjetivo pues como desde arriba, a veces como tan negativo. Contanos un poquito tu historia, cómo arranca esto, cómo arrancas en EAFIT, cómo decidís montar la empresa.
Bueno, yo vengo entonces de la academia, como decías, trabajando en un grupo de investigación en donde había una spin-off con la que comercializábamos todo el tema de implantes de hueso personalizados. Yo empecé a crecer como en el grupo y en un momento empezamos a pensar en licenciar o en vender la spin-off. En ese camino, entonces montamos todo ese proceso de licenciamiento y mi jefe y yo hablamos con mi papá. En mi familia estamos, pues tengo varias personas relacionadas con el sector salud.
Sí.
Y entonces dijimos, bueno, montemos esto y arranquemos a buscar con quién. Y mi papá siempre me decía, bueno, busquemos a alguien con quién y que tú te puedas quedar trabajando en esa empresa, pues, o con esa persona.
Sí.
Y en esas conversaciones llegamos con un amigo de mi papá que tiene una distribuidora de dispositivos médicos y él me decía, pero pues más bien montemos algo nosotros y tú misma licencia la tecnología y la sacamos de la universidad. Bueno, eso empezó porque queríamos sacar de la universidad la spin-off para que pues se pudiera mover a los ritmos que se mueve el mercado. La universidad, claro, no se mueve pues a esos ritmos. Y yo, pues sí, en mi cabeza no estaba eso. Mi papá me dijo, de una, yo te apoyo, hagamos esto. Y lo montamos.
¿Cómo inicia esa idea tuya de meterte con este tipo pues de productos que son tan importantes en la vida de las personas, que se necesitan tanto esos desarrollos médicos? Pues sobre todo que uno no creía que en Colombia pasa esto, uno cree que pasa en Estados Unidos y en otras partes, pero ¿cómo te vas guiando hacia eso? Pues ¿cómo te vas yendo hacia allá? O sea, ¿por qué no quisiste más bien abrir una empresa de reggaetón o quisiste hacer otra cosa? ¿Por qué?
Porque yo quería ser médica.
Sí, ¿qué pasó?
Decidí no ser médica.
¿Y por qué decidiste no ser médica?
Porque yo soy súper llorona, súper sensible, me involucro demasiado con las personas.
¿Pero hiciste el intento? ¿Qué? O sea,
sí, cuando uno está en 11 lo llevan a ver las carreras y hice una inmersión que uno hace, creo que fue en el CES. Y yo dije, no, a mí un día se me va a morir un paciente o le tengo que decir a un papá que el hijo le va a pasar algo. Yo no sé si sea capaz de hacer esto. Yo voy a hacer otra cosa, me voy a relacionar con el sector salud, pero voy a buscar otra cosa, no voy a ser médica. Y yo quería ser neurocirujana. Y dije, sí, no, voy a ver qué hago, pero no voy a ser médica.
Entonces te fuiste, entonces estudiaste en EAFIT. ¿Qué estudiaste en EAFIT?
Ingeniería de diseño. También pues fui como a esa inversión en EAFIT. Vi, porque primero vi pues la salida más fácil de hacer algo que sea de la medicina es estudiar ingeniería biomédica y aquí ya estaba en la escuela y en la Antioquia, pero no me gustaba, pues como que yo veía, no, esos hacen máquinas, revisan máquinas en las clínicas, yo eso no es lo que quiero. Bueno, no, yo soy súper creativa, voy a mirar también publicidad, ingeniería de diseño. Cuando fui a ingeniería de diseño tenían un proyecto, pues estaba el grupo de investigación y tenían un proyecto de unas camillas antiescaras, y yo, no, esto sí es como que más lo que me gusta, si yo estudio esto, puedo hacer cualquier producto, y entré pensando en que ibas a hacer algo así.
Y en medio de esas circunstancias que has vivido tú, pues, ¿qué consejo le darías a un joven que tiene que tomar ese tipo de decisiones? O sea, quiere estudiar medicina, pero tal vez dices, yo no puedo con esta carga emocional, hoy que en tantos lugares se habla de lo que pasa con la salud mental, o sea, que tiene que estar entre esas decisiones y que sueña también con hacer cosas grandes. O sea, ¿qué fue lo que, o sea, que no sé qué consejo le dirías para tomar la decisión acertada? Porque si tú miras para atrás, fue una decisión magistral. ¿Qué le dirías a un joven hoy en día, pues para que nos metamos ya más en la empresa? Pero me llama mucho eso la atención, porque hoy vemos muchos jóvenes que se meten a una carrera y se cambian para otra carrera, etcétera, etcétera. O vemos jóvenes que están como en esa decisión de me meto a una universidad, no me meto, o estudio esto, o estudio lo otro. O sea, ¿qué consejo le darías a un joven de estos?
Yo creo que, pues, aunque eso suene como muy clichésudo, como seguir los sueños. Pues yo quería ser médica, pues estar relacionada con ese sector salud, y encontré una cosa que yo decía, uy, es demasiado determinante para mí, que yo no quiero cargarme con esto, pero yo dije, no me voy a dejar quitar esto, voy a encontrar ese camino. Entonces, pues seguir demasiado esos sueños y encontrar el camino con el que puedan cumplir los sueños, porque habrán mil caminos para llegar a Roma.
Claro.
Entonces siempre seguir muy enfocado en esto es lo que yo quiero y perseguirlo por el camino que sea.
Total, contanos un poquito de la empresa, o sea, qué hace tu empresa, qué se dedica a tu empresa, contanos un poquito como ese proceso también. Pues es una empresa que digamos que tiene un par de años, pero que digamos que tu liderazgo ya ha sido reconocido por el MIT, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo montar tu empresa y qué hace tu empresa?
Bueno, nosotros en Inmetec buscamos mejorar la calidad de vida de las personas y hacemos implantes óseos personalizados para devolverles no solamente la funcionalidad, sino también la estética. Por ejemplo, cuando una persona tiene un accidente y le tienen que quitar parte del cráneo, pues lo que antes se hacía es que hacían como con una masillita en cirugía, le ponían eso y bueno, como quedó con una mallita, así quedó. Entonces nosotros hacemos ese implante a la medida, antes de la cirugía ya llega el implante listo con la forma del paciente, a través de las imágenes médicas nosotros modelamos en 3D ese implante a la medida y el paciente queda pues no solamente funcional, sino que también pues queda bien su estética facial. Por eso pues la mayoría de implantes que trabajamos en todo el área de la cara, los huesos de la cara, del cráneo, pero ya también estamos sacando una línea de ortopedia y columna.
Impresionante. Y entonces me contabas que la idea nació de un grupo de investigación de AFID.
Sí.
Pero, ¿cómo es para una investigadora montar una empresa? Porque, pues, montar una empresa en Colombia, tener un emprendimiento en Colombia, pues yo creo que eso es otro doctorado. Sí. ¿Cómo una investigadora pasa a ser empresaria y cómo es ese proceso?
Bueno, ese es un proceso en el que sigo aprendiendo y seguimos aprendiendo desde la universidad. Yo sigo todavía muy ligada a la universidad porque hice licenciamiento, pero mis oficinas son en la universidad, nosotros seguimos haciendo desarrollos con la universidad. Yo tuve la fortuna de que en este grupo de investigación la mentalidad era mucho investigar para sacar al mercado, para impactar, no para quedarse en el artículo. Entonces crecí mucho con ese pensamiento. Y también pues viendo como mi papá, mi abuelo, todos tenían empresa. Yo pensaba mucho en eso, pero pues como te decía, estaba cómoda como estaba, no había pensado en eso. Cuando se da esta oportunidad, yo lo primero que le dije a mi papá es, yo no tengo ni idea de qué es un PIG, qué es pues todas las cosas legales, no tengo ni idea de armar nada, costos, yo necesito ayuda. Entonces mi papá dijo, de una, yo te ayudo con eso. Ha sido un proceso de formación como de parte de él y de mis socios, que también son muy de ese mundo, del mundo empresarial. Mis socios tienen una distribuidora de dispositivos médicos hace muchos años. Y ha sido ir cambiando el chip, porque yo era demasiado técnica. Y es como quitarme esa tecnicidad, ese pensar en el producto, en cómo vamos a hacer la mezcla, en no sé qué, a pensar, no, montaste una empresa, tenés que dirigir personas. Creo que eso, por ejemplo, ha sido de lo más teso y con lo que me he confrontado, porque yo no estaba preparada para liderar a otros. Pues a duras penas habían pegado un proceso como conmigo misma, ahora para liderar un equipo, para mover al equipo a que sienta la misma pasión que yo, quiera hacer esto mismo conmigo. Entonces, en realidad, ha sido un proceso de aprendizaje que sigue siendo, claro. Cambiar ese chip es teso, porque uno piensa muy diferente, muy diferente. Entonces, es buscar ese apoyo, pues, en los libros, en la academia, en las personas de alrededor, para pensar de otra manera.
Claro, súper. Inclusive por este podcast han pasado muchos empresarios como de multinacionales. Yo siempre les pregunto eso, o sea, ¿cómo haces vos para inspirar a tus colaboradores a que, pues a que vayan contigo hacia ese mismo objetivo, para contagiarlos como de esa llama que tienen ustedes como en el corazón bello? Tengo este producto, esto, yo quiero cambiar la vida así, para contagiarlo pues a los colaboradores. Y bueno, hay mil respuestas al respecto. Inclusive a mí me pasa mucho que en las empresas que yo tengo, cuando alguien me renuncia, yo pienso mucho como, de pronto será que me faltó inspirarlo más, ¿cierto? Porque también hay una visión un poco del empresario, del emprendedor, como que, como extraída de su parte humana, ¿cierto? Y por eso, en este podcast, que es extraño, que es un podcast sobre tu empresa, yo te pregunto sobre tus temas humanos, porque si deshumanizamos al líder, pues para el otro, el que haya liderando es un extraterrestre, y yo por qué voy a hacer lo mismo y por qué le voy a copiar. Uh-huh. Y en ese camino también te pregunto un poco como, ¿cuál ha sido de pronto como ese referente de liderazgo más cercano a ti? No tiene uno que haber leído 1000 libros, porque a veces son personas que están en la vida cotidiana con uno y que uno tiene ahí y lo inspiran a uno. ¿Cuál es el referente en tu liderazgo que en este desacomodo de tu vida científica, saltar a ser emprendedora, te inspira o te guía un poquito como en ese camino de cómo liderar?
Yo creo que ahí también mi abuelo y mi papá. A mi abuelo, las personas que trabajaban con él duraban toda la vida. Pues tenía una deserción súper bajita.
Sí.
Eran como que las mismas niñas de toda la vida, que de hecho nosotros crecimos con ellos, porque íbamos a los almacenes, entonces eran las mismas de siempre, hola, ¿cómo vas? No sé qué, ¿cómo estás de grande? Y por demasiados años era la misma gente, y lo mismo mi papá. Mi papá tenía los almacenes, manejaba también los almacenes de la familia, la gente trabajaba feliz, motivada, a mi papá lo querían un montón los empleados, y yo siempre decía, ¿qué nota? El cumpleaños de mi papá eran miles de regalos de ellos, o se juntaban para darle el mejor regalo porque lo querían demasiado. Luego él, por circunstancias de la vida, cerraron los almacenes, dejó de trabajar en el negocio familiar y se fue a trabajar con un amigo en unas papelerías. Y lo mismo, pues los empleados llegamos y todo el mundo lo saludaba, pues de hecho que hasta la mamá se incomoda porque ven y, pues,
claro.
Y todo el mundo lo abraza y lo que. Entonces yo decía, siempre como que, uy, yo quiero ser así. Y cuando yo me imaginaba si iba a tener una empresa alguna vez en mi vida, yo decía, uy, no, es que manejar gente es demasiado difícil, pues yo no sé cómo hacen, es demasiado teso. Pero si algún día quisiera manejar gente, pues quisiera que sea con mi papá, que lo quiere todo el mundo, que es un jefe que la gente dice, ¿qué nota?
¿Y qué consejo te ha dado así tu papá que nos puedas compartir acá sobre ese liderazgo que te ha dicho, hey, Cata, cuidado con esto? ¿O qué consejo chévere que te ha quedado en el alma en esta nueva etapa de tu vida como emprendedora?
Él dice mucho que acá todos tenemos que pasar bueno. Entonces él dice que pues hay que buscar la forma de que todos estén felices desde lo que los hace felices. Entonces si a uno le gusta viajar mucho, ve cómo cuadramos para que esa persona pueda viajar mucho y que pase bueno. Que haga bien su trabajo y le dé el tiempo de poderse ir. O a esta le gusta, no sé, también hacer código y nosotros no hacemos eso casi, busquemos qué proyectos podemos sacar acá, que él se motive, es una persona buena, trabaja juicioso con nosotros, ve cómo lo apoyamos para que pase bueno.
Claro.
Y con los socios, lo mismo, pues buscar la manera que todos pasemos bueno.
Brutal, espectacular, Cata. Y ¿cómo está compuesta tu empresa? O sea, digamos que, por ejemplo, hoy, ¿cuántas prótesis se están vendiendo? O sea, ¿cómo van el mercado? ¿Cómo han crecido? Contanos un poquito de eso. ¿Cuál fue, por ejemplo, la primera prótesis que vendieron?
La primera que pusimos como Inmetec,
sí,
fue en el 2020, Inmetec. Cuando estábamos en la transición de dejar de ser a David y ser nosotros.
Sí.
Y ahí nos tocó ir, correr y decir, venga, ahí este implante, AFIT ya no lo está haciendo, lo tenemos que nosotros, nos toca arrancar ya.
¿Y qué fue? Pues, ¿puedes contar un poquito la historia?
Fue un implante de cráneo. En ese momento estábamos pasando por una situación súper difícil en la familia.
Sí.
Se había muerto un primito, estábamos en Bogotá y salió ese caso. Y yo tenía el computador y yo, listo, no, hagámoslo, hagámoslo. De una, yo lo diseño acá. Éramos pues en las reuniones familiares y yo en el computador haciéndole, diseñamos el implante de cráneo, ya nos devolvimos, estábamos en Bogotá, que mi tía es de allá, nos devolvimos, lo fabricamos y salió el primer implante y ahí dijimos, arrancamos.
¿Y cómo, o sea, cómo es el proceso de fabricación de un implante? O sea, ¿te llega el requerimiento del hospital? O sea, contanos un poquito cómo es eso.
Nosotros trabajamos a través de distribuidores. Hay otros que lo hacen directo porque hacen el paquete. Esto es un paquete completo. No es solamente el implante, sino que es el acompañamiento en la cirugía del instrumentador que va a poner el dispositivo, los motores para cortar, poner los tornillos con los que se fija el implante y el implante. Entonces, yo solo manejo la parte del implante y mis distribuidores manejan el paquete completo. Entonces, a ellos les llega la solicitud, nos la pasan a nosotros, una vez está aprobado, entonces con las imágenes del paciente, hacemos la reconstrucción, hacemos el diseño, eso es toda la contrarreloj. Nosotros, trabajo bajo presión, muy bien, aquí está todo. Diseñe rápido, hacemos todo, todo se tiene que prototipar, entonces en impresión 3D imprimimos el cráneo del paciente, pues el huesito del paciente, el prototipo del implante, se valida, si está bueno, pasa de una manufactura, esto pasa en cuestión de 2-3 días, y la fabricación dura más o menos entre 3 y 5 días. Tenemos varios métodos de manufactura, entonces dependiendo del material en el que sea el implante, puede ser hecho en impresión 3D también el implante, o a partir de unos moldes en donde se funde el material y sale el implante.
¿Alguna clave para uno no deshumanizar eso que está haciendo? Es como que, pucha, esto que estoy haciendo le puede salvar la vida a alguien, porque bueno, tú querías ser médica, ahora como investigadora y en esta empresa que haces, pues haces lo mismo que un médico, salvas vidas, aunque no estás viendo ahí el paciente. ¿Cómo haces para no deshumanizar como la empresa y el producto que tienes de la circunstancia que está viviendo, no sé, un niño, una persona, un papá que está esperando eso y que eso le puede salvar la vida? ¿O qué pensás en ese momento?
Bueno, a mí me gusta mucho que todas las personas que trabajan conmigo vayan a cirugía alguna vez. Porque uno ahí entiende como que muchas cosas, la responsabilidad de lo que nosotros hacemos. Y bueno, nosotros seguimos un sistema de calidad que hay veces como que por el afán a uno se le pasan cosas y volvemos siempre a decir, no, venga, ojo, tenemos que revisarnos súper bien esto, nosotros no podemos fallar. Obviamente somos humanos y nos podemos equivocar, entonces hay que reducir esa posibilidad de equivocarse. Pero entonces ir a cirugía, leer las historias clínicas, a nosotros muchas veces nos llega, entonces uno como que se conecta, ay, este es un niño, mira, es una persona súper joven, tiene la edad de nosotros, fue pucha, ¿qué le habrá pasado? Porque es así, o con un tumor, no, venga, hagámosle eso rápido. La verdad, no es fácil deshumanizarlo, antes nos conectamos mucho con eso, y esa ida a cirugía, esa como que conectar con lo que hacemos, ayuda mucho también a las personas que llegan a trabajar con nosotros, porque pues son ingenieros casi todos, entonces es como, venga, es claro. En un lado humano el tremendo, y se ve el cambio, cuando han empezado a ir a cirugías, uno ve el cambio en ellos, y en esa importancia de leer la historia clínica, de ver y mirar cómo lo podemos hacer mejor, como ya uno va cogiendo también una experiencia, el recomendarle al médico, doctor, venga, esto de pronto puede ser mejor que no lo hagamos, o que lo hagamos así, y va cambiando también como ese chip de las personas, y antes no nos deshumanizamos, cada vez nos vamos humanizando y conectando más.
Claro, brutal. ¿Cómo está el mercado? Pues hoy la gente busca montar emprendimientos y empresas, pues muchos por fuera de la salud, digamos que no tienen esa capacidad que tuviste desde la investigación de decir, oiga, que hay una cosa de mercado muy potente, pero en términos de todos los temas de salud, ¿cómo viene creciendo el mercado? O sea, ¿cómo viste la oportunidad ahí?
Bueno, no, yo en verdad pues fui muy afortunada que pues como que llegué en el lugar correcto, en el momento preciso, como que todo indicado y llegué al grupo de investigación donde ya se había analizado esa necesidad en el momento. Igual nosotros pues seguimos desarrollando y buscando necesidades en el mercado, pero yo creo que en este momento Colombia es un referente. De hecho, pues cuando me ha tocado viajar, nosotros estamos en este momento buscando abrir mercado en Latinoamérica. Entonces vemos que somos referente en dispositivos médicos en distintos países en Latinoamérica. Y yo creo que ya como con la globalización, la gente accede a muchas cosas y va viendo que acá sí somos capaces de hacer cosas pues como de alta tecnología, de alto impacto. La cantidad de empresas que se han abierto en HealthTech acá en Colombia y en Medellín específicamente también son muchas. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades que ya la gente está identificando. También el llevar la tecnología a la medicina, todo el tema de la inteligencia artificial, las empresas que se están creando alrededor de eso en hacer diagnósticos más acertados, en predecir temas de las enfermedades. Hay pues como el desarrollo de la tecnología nos está entregando un montón de oportunidades y la gente se está dando cuenta. Es como estar ahí alerta. De hecho, tengo pues una amiga que montó una empresa, no tiene nada que ver ella con el sector salud, y de ver la necesidad de ver a un familiar, no le diagnosticaron esto a tiempo, yo quiero mejorarlo, me voy a meter a investigar qué hago, y montó su empresa de inteligencia artificial para predecir enfermedades y que las personas les hagan un diagnóstico acertado a tiempo.
Cata, un tema que uno ve ahí que es súper importante, que tal vez del que no hemos hablado, tal vez tú no eres consciente de eso, es como tu mentalidad ganadora. Porque ahorita hablaba con un amigo sobre la dificultad de, pues, en términos de mentalidad que tienen muchos jóvenes en Antioquia y en Colombia. Inclusive en Colombia no nos la creemos, porque cuando uno va, uno dice, no, esa empresa debe ser de Estados Unidos, eso no es de acá, ¿cierto? Como que uno tiene eso. ¿Cómo has hecho vos para vencer esa mentalidad en colombiana, en donde lo de afuera siempre es mejor, en donde hay que ir afuera, inclusive vencerla tanto como para llegar a ser una, pues como de las jóvenes líderes elegidas por el MIT? O sea, o tal vez ni siquiera te das cuenta, pero es que uno sale a la calle y la mentalidad es muy negativa, y la mentalidad es no puedo, y la mentalidad es allá lo hacen mejor que acá. ¿O no sé si sos consciente de eso?
Sí, yo creo que no había sido consciente de eso, pero he empezado a pensar mucho en eso cuando, pues, por ejemplo, con esto del premio sale uno y le dicen, ¿y cómo están haciendo eso allá? ¿Y cómo son capaces? Yo en ningún momento pensé que no éramos capaces. Pues como que yo, no, nos fuimos yendo, no, esto, yo sí soy capaz. Y hay veces que veo cosas y productos afuera y yo, eso lo podemos hacer nosotros. No sé cómo me cambiaría la mentalidad o cómo me vino a mí, pero yo sí pienso que somos capaces. Claro que uno a veces ve cosas y uno dice, pucha, esta gente tan tesa, ¿cómo hacen eso? Pero también pienso de una, nosotros también somos capaces de hacerlo. Ve, no sé, pues como en la mentalidad de ingeniera y de diseñadora, que uno ve algo y la mente le empieza a revolucionar todo. Como pensar en esas ideas, ve, si somos capaces, ¿cómo lo hacemos? Ve, podemos traer esto, busquemos de esta manera, la manera, y siempre he pensado que somos capaces. Yo acá veo gente demasiado tesa. A mí me gusta mucho decirle a las personas como, sos demasiado capaz, hagámosle. Hay veces, una de las personas que trabaja conmigo, somos grandes amigas de la carrera, y yo le digo, mira, como sos de tesa, vos no pensabas que ibas a terminar trabajando en esto, y mira lo que has logrado.
Claro. ¿Cómo es la historia de la mención en el MIT, pues de ese premio como de liderazgo? Contanos un poquito de eso. ¿Te lo esperabas? ¿Cómo fue eso?
Pues me lo esperaba porque uno tiene que aplicar. No es algo que uno lo postulen, sino que uno tiene que aplicar.
Sí.
Nosotros en la empresa monitoreamos constantemente convocatorias para formarnos, para buscar grants y poder seguir investigando, como nosotros seguimos pues muy metidos en el tema del desarrollo, hacemos mucha investigación, entonces buscamos muchos recursos. Y pues como en esa búsqueda un día nos llegó lo de la convocatoria del MIT, dijimos, ve qué nota, pues participemos en esto. lo llenamos y yo dije, bueno, pues tenemos posibilidades, pero sabía porque lo, nos habíamos presentado, pero no me lo esperaba pues tampoco. Cuando nos llegó la noticia, no, súper feliz, como wow, qué honor. Y qué bueno estar al lado. Pues yo me metí como que a mirar, ve, ¿quién se ha ganado esto? Y yo decía, uy, pucha, gente súper tesa. Los de Rappi, los de Platzi. Y yo, qué nota estar al lado de gente que la está sacando del estadio. Y también creamos lo que decía ahorita de creérsela. Yo en este momento ya me doy cuenta que digo, uy, pucha, a lo que llegamos y lo que hemos logrado, pero yo no, pues no me lo imaginaba ni cinco.
Y en ese camino también, hablando del MIT, pues vos contabas que la universidad ha sido un gran apoyo para vos, ¿cierto? Hoy también que pues hay tantos comentarios, hipótesis sobre hacia dónde va la educación, en dónde está la educación y demás. ¿Cómo ha sido, pues, cómo ha sido esa ayuda o ese soporte, digamos que, de la universidad, de AFIT con vos, en estos, digamos, momentos de emprender, de montar empresa, etcétera?
Bueno, nosotros somos de los primeros, como que hemos salido de la universidad. Ha sido una escuela tanto para ellos como para nosotros. Ahí hemos aprendido como mutuamente la universidad a cambiar, a ser más flexible, a entender lo que es el emprendimiento y cómo puede ayudar a sus estudiantes a impulsarlos. De AFIT, pues siempre ha tenido como muy ese espíritu emprendedor, pero desde la parte de la academia no. Entonces, cómo llevar a los profesores, a los estudiantes a pensar que pueden hacer empresas, por ejemplo, de que partan de la investigación, a cambiar ese chip de llevemos esto al mercado, no investiguemos por investigar. Bueno, entonces, como dentro de ese proceso, la universidad ha estado súper abierta con nosotros, súper flexible. Hemos cambiado el contrato en el camino varias veces porque nos equivocamos aquí. Venga, que tenemos que pasar bueno todos.
Claro.
Tiene que pasar bueno la universidad, tenemos que pasar bueno nosotros. Entonces hemos tenido mucho apoyo desde esa parte como de emprendimiento, desde la oficina de transferencia tecnológica, en flexibilizarnos, en cambiar las reglas del juego para que sean mejores para todos, pero también desde la parte de la academia, pues con los profesores que yo crecí, han estado ahí para preguntarles algo, para apoyarnos en una investigación nueva, han estado pues como muy ahí cercanos. Y también pues yo fui profe, apenas pues arranqué con esto full, sí dejé de dar clases, no me da tiempo, pero esa parte de uno poder estar en la academia, de buscar esos talentos que están ahí, yo pude encontrar estudiante de que día, yo quiero que esa estudiante trabaje conmigo, es demasiado tesa, venga, formémosla. Es también pues como algo chévere, no alejarse de la academia y poder encontrar esos talentos que están allá formándose.
Qué nota ahí. Y en este camino tuyo, pues como de joven, emprendedora, investigadora, yo creo que todos tenemos algo en común y son las tormentas. ¿Cuál ha sido tal vez esa tormenta que te ha pegado más duro y te ha dejado más lecciones? Pues eso también yo creo que es relevante, que muchos vemos al exitoso, pero no vemos lo que hay detrás del exitoso. Uh-huh. O salió en MIT, pero está camellando y le ha tocado llorar y sufrir como un berraco. ¿Cuál ha sido esa tormenta que te ha marcado, que te ha dejado grandes lecciones?
Bueno, yo creo que hasta ahora no he tenido como un detonante de esos que uno dice, o me quebré, o se me murió alguien muy importante en mi vida, pues o esas cosas que la vida le tira a uno para sacudirlo duro, no me ha pasado. Pero este año particularmente ha sido muy retador para mí en el tema del liderazgo, porque yo siempre he sido muy buena estudiante, muy buena en lo que hago, no estaba preparada para liderar un equipo de trabajo y como sentirme que tal vez no soy tan buena líder o que tengo que aprender más cosas para poder liderar ese equipo. Ha sido teso este año para mí en ese sentido, en que también se me creció el equipo. Si yo no estoy bien, entonces cómo ir a la empresa, si llego en un día bajada y me doy cuenta y yo, uy, no quiero estar así, no les puedo mostrar a ellos, pero igual pues soy humana y me va a pasar, o con las cosas que les están pasando a ellos, cómo maneja uno que una persona está triste, que una persona está atravesando un problema de salud, pues o cualquier cosa, ha sido muy retador. Empecé pues y todo un proceso con una coach. Yo dije, no, tengo que hacer algo para ser esa líder que necesita Inmetec, porque finalmente uno es el, pues la empresa es el reflejo de uno, y si yo estoy aquí, pues tengo que estar bien, tengo que formarme para ser esa líder que necesita la empresa.
Qué nota, y aquí también hablamos mucho de eso, pues porque sin hacer juicios, y más sobre tantas historias de emprendedores, empresarios, presidentes de compañías, lo que siempre decimos es como que usted tiene el deber de luchar por ser su mejor versión. Pues usted sabrá cuál es su mejor versión, pero también digamos que sea consciente de que tiene que caminar hacia allá. Entonces, no, Cata, yo creo que vamos acabando este podcast tan, tan potente. Quiero darte las gracias por estar hoy acá en Cómo Fue, y a todos que nos vean en todas las plataformas. Yo creo que se vienen entrevistas muy chéveres de emprendedores, y la idea también es esa siempre, como poder traer jóvenes inspiradores que tengan muchas cosas para contarle a toda esa audiencia que nos ve, que tal vez está en ese camino de emprender, en esa frustración, en esa dificultad, y que ven las personas que vienen acá como una posibilidad, una inspiración. Entonces, Cata, mil gracias por acompañarnos hoy acá, y qué nota haberte tenido.
No, gracias a ustedes por la invitación, y bueno, la posibilidad de pronto inspirar a alguien que lo oiga a uno moverse.
Buenísimo.
Qué nota, gracias por esa oportunidad.
Vale, chao a todos. Chao.